Cocinando la historia con Miriam Cubas y Guillermo Alvar.
Última sección de Cocinando la Historia en este mes de noviembre. Miriam Cubas, Guillermo Alvar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saúl.
Bueno, hola. Tenemos un anuncio importante. Hola, Guillermo, que no has dicho nada.
Y es hola, raro, y es muy raro.
Hola, Saúl, ¿qué tal estás? Hola, Miriam.
Yo creo que se ha quedado callado. Digo,
es que es rarísimo. Es que es rarísimo no escuchar al Alvar por ahí.
Ha perdido el contacto la llave. Vale, ya está.
Bueno, hoy tenemos que hacer un anuncio antes de ir con la sección. Ya lo hemos comentado también a los oyentes. El próximo lunes estaremos en un programa especial desde el Antiquarium de Complutum, aquí en Alcalá de Henares. Estaremos hablando de alimentación en Roma, así que bueno, programa especial, primera vez que salimos con esta sección también.
¡Qué maravilla! Y con invitado sorpresa.
Sí, ya lo desvelaremos. El próximo lunes de 12:20 a 2, programa especial de Hoy por Hoy Henares. Vamos a hacer la previa también de ese Día del Patrimonio en Alcalá de Henares del 2 de diciembre, que coincide con el primer aniversario de apertura del Centro de Interpretación. Así que de todo ello hablaremos el próximo lunes, pero hoy nos toca hablar de carne, ¿no, Miriam?
Pues sí, vamos a hablar de carne. Y hemos titulado un poco a este programa Cocinando la carne a lo largo de la historia. Y para ello tenemos a una invitada que tiene muchísima experiencia en esto y que nos va a permitir, ¿no?, robarle un ratito para hablar de esto. Así que buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Marta, ¿qué? Marta, ¿qué? ¿De dónde vienes? Sí, sí.
Te digo, te cuento.
Esto es una fiesta. Estamos siempre impacientes. Cada lunes es como que vengan los reyes.
Bueno.
Sí, totalmente.
Bueno, Marta Moreno es investigadora del CSIC de Madrid, del Instituto de Historia. Ella tiene una amplísima experiencia en estudio de restos faunísticos que aparecen en yacimientos. Y la verdad es que le vamos a dar esta perspectiva diacrónica porque ella ha trabajado un montón de yacimientos. Y yacimientos de muchísima cronología, de cronologías muy amplias, desde prehistoria a arqueología contemporánea casi. Wow. Así que vamos a aprovechar para que nos dé esa visión más diacrónica de cómo se come la carne a lo largo de la historia, ¿no?
¡Qué maravilla!
Así que, bueno, hemos hablado como en varias ocasiones en este programa de cuándo se introducen los cereales, de cuándo se introduce el pan, pero no hemos hablado todavía de los animales terrestres. ¿Qué pasa con los animales? ¿Cuándo se introducen? ¿Dónde se domestican, Marta?
Bueno, pues la domesticación animal empezó, al igual que ocurre con las plantas, en el Próximo Oriente. Hace unos 10.000 años, más o menos, podemos decir 12.000, 13.000 años, y esto nos estamos refiriendo obviamente a las especies domésticas, a la oveja, la cabra, la vaca, el cerdo, que son las que fundamentalmente consumimos, ¿no? Porque si hablamos de domesticación, la primera especie domesticada sería el perro, que bueno, en principio no nos la comemos, ¿no? O no forma parte de nuestra dieta cotidiana, o por lo menos de las culturas occidentales. Y entonces lo que son las cabañas ganaderas, pues tienen ese origen en esos momentos, ¿no? En el tránsito del Pleistoceno para el Holoceno.
Oye, Marta, igual que una cabra me la imagino perfectamente en ámbito salvaje, me cuesta concebir a una ovejita sola en ámbito no doméstico. Se me hace raro.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de domesticación también es verdad que pasa como con todo, ¿no? No se trata de un fenómeno lineal, cuadriculado, todo, sino que ahora mismo, o ya hace una serie de años, se está hablando de diferentes trayectorias de domesticación. Entonces, bueno, si queréis os cuento un poquito como las tres vías que habría de domesticación y a lo mejor eso responde a tu pregunta.
Pero bueno, pero por favor, Marta, claro que sí. Mi regalo de Reyes.
Claro. No, porque claro, son como tres, o sea, es muy sencillo, lo vais a entender perfectamente. Una vía que es, refiriéndome al perro, es precisamente la cuestión del comensalismo. O sea, son especies de animales que ellas se aproximarían de las comunidades humanas en busca pues de esa basura, de esos restos que la gente consumía, ¿no?, que cazaba y tal. Entonces, el perro, por ejemplo, el cerdo, ahora también se está diciendo, los jabalíes, ¿no?, que serían animales que estarían alrededor de esos poblados de esas comunidades humanas. Entonces, esa es la vía que os digo que se llama como del comensalismo. Luego, existiría una segunda vía que es la de depredación, y ahí es donde entran los herbívoros que normalmente eran cazados, pues las cabras salvajes, los ciervos, los suros, y de ahí hay una serie de especies entre las que nos encontramos las ovejas salvajes o los muflones en el sudeste asiático o en la zona del Próximo Oriente, que presentan una serie de características que hicieron pues que fueran óptimas para iniciar ese proceso de domesticación y de control por parte de las poblaciones humanas.
Fabuloso.
Y hablando de control, la tercera vía sería la del control intencionado, o sea, una vez que ya se conocían cuál era, cómo se podían domesticar esas especies, o que había esos herbívoros que eran súper dóciles, que estaban en grupos, que se adaptaban muy bien a las comunidades humanas, y después ya de muchos milenios tendríamos ese tercer proceso de control intencionado en el que entraría, por ejemplo, pues el caballo, el camello, o sea, especies que fueron domesticadas posteriormente, ¿vale?
No, qué interesante, bueno, y que variado, ¿no?, además. Sí.
Entonces, de estas especies que se domestican en Próximo Oriente, pues la oveja, la cabra, la vaca, el cerdo, ¿estas especies son las que se introducen después en el continente europeo?
Claro, claro, claro. Estas son las que se introducen con las poblaciones, los grupos neolíticos productores que vienen desde el Próximo Oriente y que llegarían a las costas de la península ibérica pues hace unos 7.500, 7.700 años. Y ahí la oveja, o sea, en la península ibérica no tenemos el antecesor, el agriotipo que decimos nosotros, el agriotipo salvaje, ni de la oveja ni de la cabra doméstica, porque la cabra pirenaica, la cabra montesa, no es el agriotipo del que deriva la cabra doméstica. Ese no es el caso, por ejemplo, de la vaca o del jabalí, o del cerdo, mejor dicho, de los cuales sí que existían los agriotipos silvestres en la península ibérica, que eran el uro y el jabalí, y en toda Europa existían también. Entonces, la problemática es mayor con estas especies, porque, claro, no saben, al principio, los rasgos que presentan los huesos no son tan diferentes de las especies domésticas de las salvajes. Ahora, cuando nos aparece un hueso de oveja en un yacimiento aquí en la península ibérica, en esas cronologías sobre 7.000, 6.500 años antes del presente, sí que sabemos que ya se trata de un grupo neolítico que estaba practicando la ganadería, obviamente.
¿Y todas se introducen con la misma importancia? Me refiero, ¿se introducen las cuatro juntas y todas se tienen la misma relevancia, ¿no?, dentro de esa?
Bueno, vamos a ver, en principio, las primeras evidencias que tenemos son en la costa del Mediterráneo, y esto tiene también un poco que ver con las dos vías de difusión desde el Próximo Oriente de estas especies. Existiría esa vía por todo lo que es el Mediterráneo, por la costa del Mediterráneo, pues desde Chipre, Creta, el sur de Italia, Córcega, Cerdeña, la costa de Levante nuestra, y ahí más bien serían todos los ovicaprinos, estas especies de menor tamaño, incluso también el cerdo, que tendrían una mayor difusión, mientras que, por ejemplo, el caso de los bovinos y las vacas sería más por la vía del centro de Europa y del Danubio. Entonces, esto hace que la vaca y tal pues sea más menos, bueno, no menos importante, pero sí menos abundante que, por ejemplo, los ovicaprinos en esos primeros yacimientos neolíticos que tenemos aquí en la península ibérica.
También imagino que influirá las condiciones climáticas, ¿no?
Sí, bueno, también las condiciones climáticas y los propios ecosistemas, porque, por ejemplo, sí que se dan la adaptabilidad y esa movilidad que demuestran las ovejas y las cabras, pues hizo que se adaptara muy bien a esos movimientos, ¿no? Porque la gente fue la que trajo esas especies, ellas solas no se mueven. Entonces, es mucho más fácil, obviamente, manejar ovejas y cabras que no manejar vacas. Entonces, pues bueno, siempre serían los primeros agricultores y ganaderos que llegaron, aunque trajeron todo ese paquete, pero bueno, sobre todo las ovejas y las cabras fueron las dominantes en cuestión de las especies que domésticas, ¿no?, de las cabañas domésticas.
Sí, bueno, también esta parte, ¿no?, del neolítico más mediterráneo se supone, o le damos siempre una gran importancia, ¿no?, al transporte marítimo. Entonces, habría que asumir que parte de este ganado nuevo que se introduce desde Próximo Oriente, ¿no?, el ganado doméstico, viene también en estas embarcaciones, ¿no?,
que serían embarcaciones pues pequeñas, relativamente pequeñas, primitivas, y, como digo, pues es mucho más fácil transportar una oveja y una cabra que no transportar una vaca o un ternero, ¿no?
Sí, sí, está claro. Has comentado que cuando se introduce, ¿no?, la oveja, la cabra, que, bueno, sobre todo en relación con la cabra y el cerdo, en la península ibérica existen pues la cabra pirenaica, la cabra pirenaica o el jabalí. Entonces, la introducción de este ganado doméstico, entiendo que no supone el abandono de esas especies que se consumían antes, ¿no?
No, porque la caza sigue siendo practicada, o sea, y sobre todo, bueno, pues tenemos, imaginaros, ¿no?, que aquí estaban los grupos de los grupos mesolíticos, que estaban todavía dedicados a la recolección y a la caza, y entran esas nuevas poblaciones y, claro, no asumen rápidamente ese modelo de vida, ¿no? Ese modelo productivo de una economía totalmente diferente en la que están produciendo su alimento en vez de obtenerlo así en el medio, ¿no? Entonces, hay un periodo, obviamente, de transición y dentro de esos grupos de agricultores y ganaderos también siguen practicando la caza, ¿no? Por ejemplo, en uno de los yacimientos en los que yo he trabajado, en Pirineos, cuando hablamos de caza, pues me refiero pues eso a la presencia de jabalí, de ciervo, de corzo e incluso también algunas aves, ¿no? Que aves estivales o invernantes, que eran recursos también que eran capturados y que eran aprovechados.
Bueno, ahí hay una cosa que a mí me parece realmente interesante. Yo trabajo también, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Siempre lo digo en todos los programas, que pesados hoy, ¿no? Con estas cuestiones de cosas de alimentación y tal. Por lo menos en época ya histórica, sobre todo cuando he trabajado con fuentes romanas y medievales, hombre, siempre va a haber caza. Además, los romanos, por ejemplo, también el hombre medieval y la mujer medieval sabe dividir muy bien los tipos de territorio que tienen, desde el huerto hasta el campo arable, hasta, ¿no?, los espacios salvajes como el bosque, etcétera. Pero claro, ya la caza suele tener unos matices mucho más culturales, tiene una dimensión ética, vamos a decirlo así, que probablemente no tiene o quizás no tiene en época paleolítica, pero yo me pregunto, con la introducción de una cabaña ya doméstica, ¿será también cuando se produzca el salto o una progresiva reinterpretación de lo que es la caza hacia valores desde un punto de vista más morales o éticos? Por ejemplo, pues cazar en época romana y mucho más medieval, pues es un acto de hombría, ¿no? Aquel personaje que mata al jabalí o que, ¿no? Este tipo de cuestiones pues son desde el propio Hércules, ¿no? Hasta cualquier gran noble medieval, pues en fin, eso es un signo de hombría, ¿no? Esto ¿se puede rastrear en épocas antes de la historia o no, Marta?
Sí, bueno, mira, vamos a ver, cuando hablamos de caza también conviene diferenciar entre lo que es caza mayor, esas especies a las que tú estás refiriendo, ¿vale? Y lo que es caza menor. Y aquí en la península ibérica tenemos una especie que es el conejo, que está omnipresente absolutamente en todos los yacimientos, incluso en los yacimientos del paleolítico, y que sería un recurso, o sea, absolutamente frecuente y cuya carne se consumiría pues con bastante asiduidad, ¿no? Entonces, claro, el cazar un conejo o una liebre no es lo mismo que cazar un ciervo o un jabalí. A nivel de trabajo, de esfuerzo, de estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre muchas veces en estas poblaciones, en las primeras poblaciones de productores, de comunidades neolíticas? Vemos cómo hay un cambio radical en el espectro faunístico que encontramos en los yacimientos arqueológicos, donde dominan precisamente estas especies, estas cabañas ganaderas. Pero, por ejemplo, la presencia del conejo, pues se también la encontramos, de esas otras, lo que os digo a veces, de aves, que son especies que normalmente decimos, no, esas especies de caza menor, que serían absolutamente cotidianas, y que la gente pues que recurriría a ellas con muchísima facilidad. Una cosa que tenéis que pensar también es que esas cabañas ganaderas, si bien el aprovechamiento cárnico es importante, pero también fundamentalmente el aprovechamiento de las cabañas ganaderas es el de productos que no implican el sacrificio del animal. Entonces aquí nos vamos a lo que es la leche, otra cosa que no tiene que ver con la alimentación, aunque de manera tangencial sí, que es el aprovechamiento del estiércol, de lo que no se habla casi nunca, y tenéis que tener en cuenta que esas cabañas ganaderas lo que hacen a diario todas es producir estiércol, ¿vale? Y abono que va a ser utilizado en la agricultura, más que carne y que leche y todas esas cosas. La leche es algo, un recurso estacional, que es en el momento en que los animales están criando. Y luego también, por ejemplo, cuando hablamos del bovino y tal, pues podríamos decir su fuerza de trabajo, la fuerza que tenían, ¿no?, o, para emplearlos en la agricultura y tal. Pero fundamentalmente de todas estas cabañas ganaderas, el estiércol, Y la leche serían dos productos que, bueno, que serían fundamentales. Sí. Entonces, la carne también, pero claro, el sacrificio de esos animales implica que acabas con la fuente, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso, la carne sería también, de estas otras especies de caza menor, pues sería la que sería consumida.
Disculpa, Marta, también la lana, imagino, ¿no?
Sí, bueno, la lana sería un poquito posterior, pero también, también exactamente es otro recurso que también sería aprovechado.
Marta, y aprovechando que has mirado un montón de yacimientos así de cronologías, no así una visión así como muy diacrónica, nos queda más o menos claro que oveja, cabra, vaca y cerdo se introducen desde el Neolítico, pero ¿cuándo se introducen el resto de domésticos?
Mira, pues por ejemplo, una cosa muy curiosa es la gallina, que lo mismo, tenemos gallina y asumimos como que se ha comido siempre gallina. Bueno, pues la gallina no llega a la península ibérica hasta la Edad del Hierro, porque son los fenicios quienes introducen en el siglo 8 antes de Cristo, son las primeras evidencias que tenemos de gallina aquí en la península ibérica.
Uh-huh.
Y ocurre algo, sí, ocurre algo parecido como con la oveja, que una vez que entra la gallina, pues las costas igual del sur de Andalucía, se expande hacia el interior y rápidamente, ya no hablamos de milenios, sino que hablamos de siglos, en unos pocos siglos está ya expandida por toda la península ibérica y entonces en todos los yacimientos es absolutamente, está omnipresente y la perdiz, que era por ejemplo la especie, o palomas y tal, o gansos, ¿no?, que eran especies que aparecían cazadas, esas empiezan a disminuir dramáticamente en los yacimientos, ¿vale? No quiero decir que no aparezca, pero la gallina es lo que está omnipresente, que sabe de corral.
Gallina y los huevos, entiendo.
Y los huevos, exactamente, porque eso es lo mismo, o sea, la gallina es el recurso fundamental, es ese huevo que, claro, de nuevo implica obtener proteína animal sin tener que sacrificar o matar a la fuente de origen, que es la propia gallina.
Qué barbaridad, qué interesante.
Sí, sí, es precioso. Pero además, no todos los animales se introducen para consumo, ¿no? Hay animales, pues como has mencionado antes, el perro, ¿no?, que sería el primer ejemplo de animal doméstico, que obviamente, o al menos en Europa, no está destinado al consumo, pero en otras épocas prehistóricas e históricas podemos ver la introducción de otros animales domésticos que no están orientados al consumo.
Bueno, sí, por ejemplo, aquí, aprovechando que estáis en Alcalá de Henares, pues tenemos en Complutum las primeras evidencias también de la presencia de los dromedarios aquí en la península ibérica.
¡Dromedarios!
Claro, animales que fueron traídos por los romanos, que los romanos sí que eran unos frikis, y puede aparecer de todo. Yo cuando tengo un yacimiento romano, que no son muchos los que he estudiado, pero os digo que siempre aparece alguna sorpresa, y por ejemplo es el caso del camello, que claro, que es un animal que estaría asociado pues probablemente al transporte y del norte de África, ¿no? Que entraron, y los tenemos, y en Complutum han aparecido, claro, varios restos.
Pero si es que ya os decía yo que esto es como ir a los reyes cada programa de radio, ¿ves? Ya han aparecido el otro medario, sí. Ya sabía yo. Bueno, vamos, esto, en fin, estas cosas se cuentan y claro, uno dice, tiene lógica, pero no dejan de ser absolutamente sorprendentes,
sí,
¿no?
Sí.
A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es la cetrería. No, estas aves rapaces que se utilizan para cetrería, que, bueno, hasta donde sé, ¿no?, esto tiene bastante importancia en época medieval.
Sí.
Y esto implica la domesticación del ave.
No, en realidad no, porque vamos a ver, cuando hablamos, por eso os digo, o sea, que lo que es el proceso de domesticación, siempre se habla, pues eso, o sea, que hay un control de la cría, un control de la movilidad, de la alimentación de la especie, y podemos decir que la domesticación es un fenómeno tanto biológico como cultural, ¿no?, en el que hay esa relación mutua de beneficio para el ser humano y para el propio animal. En el caso de estas especies de cetrería, yo no creo que podamos hablar de animales domésticos, porque son animales que, bueno, que sí que están, podríamos hablar de un proceso de cautividad, que es algo diferente, ¿vale?, que lo que es la domesticación. Entonces, en este caso, en el caso de la cetrería, sería más eso, o sea, animales que están en cautividad, pero no propiamente domésticos.
Wow, Marta, esto es, me resulta francamente interesante, porque te voy a contar una pequeña cuestión.
Hombre, ¿cómo no?
Claro, ya sacó el bazar de historietas, ¿no? Pero en fin, un familiar mío tuvo de vecino mucho tiempo a un cetrero, precisamente.
Sí.
Y él tenía rapaces, él tenía algún tipo, no sé, algún tipo de gavilán o alguna águila pequeñita y tal. Y él nos explicaba que, ¿no? que por supuesto, que yo creo que él hablaba de domesticación y que él la soltaba al aire y que la rapaz tiene que volar horas y horas y horas para luego volver a su hogar, ¿no? Es decir, que la tiene en total libertad durante un periodo amplio de tiempo. Es verdad que no tiene la inteligencia, evidentemente, ¿no? Que pueda tener un, qué sé yo, por supuesto, un perro, ¿no? Un gato, incluso un caballo. Pero hablar de la palabra cautividad también a mí me resulta chocante, ¿no? Si lo puedo decir así.
Sí, bueno, no sé, es una manera de decir, o sea, que es un animal que está, que ha establecido esa relación de mutualismo con ese ser humano, ¿no? Pero no es lo normal que esas especies, pues bueno, pues que aparezcan así, ¿no? O que su cría sea realizada de esa manera. Sí que es verdad que, por ejemplo, los córvidos, todo lo que son cuervos y tal, son igual, son, cuando has dicho tú que no son inteligentes, sí que son muy inteligentes.
Sí, bueno, claro.
Y entonces, o sea, sí que se han podido establecer esa relación, ¿no?, en determinados momentos con algún ser humano, que bueno, pues ha ido en su propio beneficio, pero bueno, eso no ha implicado que esa especie llegue a ser considerada como una especie domesticada. ¿Vale? En la que hay una alteración, pues eso, por ejemplo, en el caso de los perros, el de los cerdos, pues hay un cambio en la propia morfología de los huesos, ¿no?, de esas especies. No tiene nada que ver un perro doméstico, o imaginaros ahora mismo las razas, que el concepto de raza es muy reciente, ¿no?, pero vamos a hablar de morfotipos caninos que existen a lo largo de la historia desde el mesolítico, y en los que se ha producido pues un acortamiento del morro, cambios en el pelaje, o sea, todo ese tipo de cosas. El tamaño del cerebro también hay una disminución, el tamaño de los dientes también disminuye, lo mismo ocurre con los cerdos en relación a los jabalíes. Pues bueno, todos esos fenómenos en aves prácticamente no se da en ninguna especie, salvo en el caso de la gallina, donde también podemos hablar pues de variedad, un mogollón de variedades y de morfotipos y razas de gallinaceas, ¿no? Pues pero eso no existe, por ejemplo, en el caso de los azores, de los gavilanes, hay una serie de especies que son limitadas.
Pues otra cosa que he aprendido hoy.
Ya. Oye, Marta, y aprovechando que te tenemos aquí, ¿sabes? En este mundo donde cada vez tenemos menos contacto con los animales, porque es así, uno que tenemos muy presente siempre son los gatos, ¿no? Que los tenemos por todas partes. El perro está como, no muy bien, pero vamos, sí sabemos más o menos en prehistoria, ahora hablamos bastante de esas cronologías quizá urinacienses, ¿no? De inicios del Paleolítico Superior, de cazadores-recolectores, pero el gato es una cosa bastante rara, ¿no?, el proceso de domesticación.
Pues sí, el gato es diferente. De hecho, bueno, pues las primeras evidencias que existen son en Chipre, también en un yacimiento bastante antiguo, donde llegarían también con esos grupos neolíticos, y la evidencia que hay de que sería domesticado, o que, bueno, viviría junto de las comunidades humanas, es que aparece en un enterramiento. Entonces, se tiene como esa primera evidencia, pero luego es verdad que el proceso de domesticación de los gatos ha sido muy diferente del perro, y son, pues eso, continúan siendo animales mucho más, más independientes. Y bueno, aunque los tenemos en yacimientos arqueológicos y tal, pero pues siempre se ha interpretado, bueno, como que son animales que viven a su libre albedrío y que estarían allí como controladores de plagas y tal, pero no en realidad como animales de compañía, como sí que encontramos los perros, ¿no? Porque los perros tenemos eso desde época romana. Hay ya una variedad en las tallas, que tienes esos animales, esos perros chiquititos, que serían pues esos perros más de compañía y tal, y el gato no hay una diferencia en tamaños ni nada de esto. O sea, que serían pues bueno, animales que estarían asilvestrados de alguna manera, pero y obviamente serían domésticos, pero bueno, mantienen esas características de animales salvajes. Sí.
Siempre me viene a la imagen cuando se habla de perro doméstico en Roma, lo del cave canem, ¿no? Que era, ten cuidado con el perro, ¿no? En esos mosaicos a las entradas de muchas villas. Sí, es muy divertido.
Sí, lo del perro la verdad es que es muy interesante. Pues Marta, he de decirte que cuando me he preparado un poco las preguntas, ¿no?, que las hemos estado discutiendo un poco antes, yo me había preparado una última pregunta, aprovechando tu amplia experiencia, ¿no?, que nos contaste es un resultado bonito, pero es verdad que lo del dromedario nos ha dejado bastante impactados, el dromedario con Plutón. Entonces, aparte del dromedario con Plutón, ¿Algún resultado así bonito, bonito que hayas visto?
O pues bueno, de estos bonito, bonito, raros. No lo sé, pero bueno, pero fue una cosa que la que yo no había trabajado hasta recientemente y fue en, pues unos los 78 huesos, voy a decir, que me han dado, bueno, más fama, pero que también ha sido interesante y que son los encontrados en un pecio de un galeón del siglo XVII, wow. XVI-XVII, en las costas de Galicia. Que es el San Giacomo di Galicia, que fue un barco que pertenecía a la Armada Invencible, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que al regresar fue atacado y tal, y luego pues hubo una tormenta, cuestiones de todas estas y tal, bueno, que atracó frente a las costas de Galicia, todo el cargamento, vamos, y la gente y tal consiguió salir, pero el barco se hundió y quedó allí. En el ribadeo y entonces pues bueno pues se excavó por una compañera del CSIC hace unos años y me trajo una bolsita con, os digo, 78 huesos que dije, ¿y esto qué voy a hacer con esto? Con esto no puedo hacer nada.
Menos mal que no está la policía por ahí.
sí, bueno, no, pero bueno, todo súper legal, esto salió en la prensa y todo porque es un yacimiento muy muy conocido y que se está excavando todavía, ¿no? Bueno, pues en esos huesos, cuando empecé a estudiarlos, obviamente encontramos oveja, cabra, vaca, cerdo, incluso ganso. Uh-huh. Y bueno, estaban, claro, eran huesos que estaban cortados con instrumentos metálicos, por supuesto, estamos hablando del siglo XVI y XVI-XVII, la cronología no recuerdo muy bien, pero era curioso que había partes anatómicas, que como por ejemplo huesos de las falanges, que tú dices, vamos a ver, si yo me llevo carne de vaca, me llevo pues el cuarto trasero, el uh-huh. cuarto delantero, claro. O sea, lo que tiene carne. Uh-huh. Pero hombre, una falange, una pezuña, unos dientes, no tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que embarcaban a los animales vivos, las vacas, los terneros, y que luego eran sacrificados en el barco. Y oiga, claro, esa carne era consumida, pues vamos a decir que no por el grueso de la tripulación, sino por lo que eran, bueno, los altos mandos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto se publicó en la revista Heritage y fue muy curioso por eso, o sea, porque con esos huesos pudimos ver cómo efectivamente, pues bueno, en estos barcos que iban tanto a América como luego los que eran barcos de guerra y tal, pues bueno, obviamente tenían que comer y no era lo mismo la galleta o el bizcocho que comían los marineros, ¿no?, que lo que era la pues bueno, pues los altos mandos, que los almirantes y tal, que bueno, pues que continuaban con ese cierto estatus. Y entonces, bueno, pues habría carne fresca que durara, claro, lo que durara, pero claro, eso implica que también tenías que llevar algo de pasto, de forraje, vamos, forraje, mejor dicho, para alimentar a ese animal.
Claro, ¿no? qué mejor forma, ¿no?, de preservar la, claro, carne, que llevarte el animal vivo.
Claro, claro, sí. Madre, y luego, por ejemplo, el ganso, apareció el ganso y no gallina. Y bueno, ahí es curioso porque, por ejemplo, leyendo, ¿no?, diciendo, bueno, ¿y cómo no llevaban gallinas? Para esto que serían más cómodos, ¿no?, llevar gallinas para los huevos que en vez de gansos. Bueno, pues resulta que el ganso soporta mucho mejor la humedad marina que las gallinas. ¿Ah? Entonces, era más frecuente embarcar a gansos que embarcar a las gallinas.
Entonces, ah, qué bueno.
Me pareció muy curioso.
Qué interesante. Sí.
Qué guay. Bueno, pues que ha sido un auténtico placer de charla y nada, Marta, agradecerte este ratito. Nosotros nos vamos a buscar el dromedario de Complutum el lunes que viene.
Pues nada, pues ir a la búsqueda porque por ahí está.
Sí, no, y le mandaremos recuerdo de tu parte.
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Marta.
Gracias, Marta.
Muy bien, abrazo. Gracias a vosotros.
Adiós. Miriam, Guille, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, desde Complutum.